mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Universidad del Cauca en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra emisora y nuestra universidad. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Como siempre, agradeciendo la participación y el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy traemos un tema a colación que nos está afectando bastante a nosotros, especialmente las personas que vivimos acá en el departamento del Cauca, y es la agudización que ha sufrido el conflicto armado, que ha afectado sobre todo a la población civil, ¿sí? Porque todos estos enfrentamientos entre grupos armados de cualquier índole, la fuerza pública, y pues ha generado grandes afectaciones dentro de la población. No solamente en lo que se refiere a la parte de desplazamiento, porque es quizás lo que más se piensa, sino también en cuanto a todas las lesiones físicas, todas las consecuencias psicológicas que sufre nuestra población. Y pues en nuestro caso vamos a hablar de la población infantil. Y es que muchas veces nosotros como adultos, cuando se presentan este tipo de situaciones, pues no sabemos realmente qué hacer. No sabemos como profesores, no sabemos como padres, no sabemos como adultos responsables qué es lo que tenemos que hacer con nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo actuar en esos momentos. Esto es algo que se llama parte de una de las emergencias sociales, que son diferentes quizás a las que hemos hablado anteriormente, de estas catástrofes naturales, estilo erupciones volcánicas, terremotos, etcétera, de las cuales hemos hablado antes. Para hablar sobre ese tema hemos invitado a Fabián Montúa. Él es profesional universitario, él es brigadista y miembro de la brigada de emergencia de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, y a quien le agradecemos por haber aceptado la invitación. Muy buenos días, Fabián.
Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial y a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Yo quisiera, hablábamos antes de entrar al programa, o sea, porque ha habido muchas situaciones del tipo que hemos mencionado. Digamos, ¿por qué no nos puedes ofrecer de pronto una perspectiva global, muy general, de cómo hemos evolucionado en el tiempo en nuestro departamento del Cauca? Y no solamente en nuestro departamento, sino en muchas regiones de Colombia.
Sí, doctor, realmente como lo manifiesta, pues, en los últimos meses y en el año que termina, el departamento del Cauca se ha visto afectado pues por el orden público, por el orden social. Este tipo, como lo mencionó, son emergencias de origen social que está afectando a la comunidad y cómo ha ido evolucionando. Ya hoy en día vemos ataques en la misma cabecera municipal, afectando los hospitales, afectando los colegios. Entonces, esto es algo que ha cambiado, porque anteriormente eran ataques directos contra la fuerza pública, pero ahora, pues, debido a que también estas personas se encuentran dentro de las cabeceras municipales, los ataques han avanzado. Hoy en día, pues, ya es sofisticado. Anteriormente, pues, lanzaban los tapucos o las bombas tipo cilindros de gas con cabinas de lanzamiento. Ahora pues ya lo utilizan drones, que son de mayor alcance, y pues esto nos ha afectado mucho en los últimos meses y el año pasado. Colegios, gente, sobre todo pues como lo es este programa, ¿no?, que está enfocado a la protección de los niños, que es pues lo que venimos a hablar hoy, qué es lo que se debe hacer.
Sí, definitivamente vemos que el conflicto ha evolucionado, digamos, desafortunadamente hacia peores perspectivas. Y uno ve que algo que mencionabas, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de drones, que digamos todo su material explosivo se utiliza de una manera indiscriminada. Tenemos ejemplos muy cercanos en el tiempo en poblaciones acá, sobre todo del norte del Cauca y también en toda la región del Micay, lo que es el Plateado, toda esta zona de acá del occidente, donde hay grandes cantidades de cultivos ilícitos y que han generado grandes enfrentamientos entre la fuerza pública y y estos grupos irregulares, estos grupos violentos, independientemente de cualquier, digamos, de cómo se los catalogue, ¿no? Entonces, uno ve que sí se ha deteriorado eso, y lo que mencionas, o sea, se está llegando inclusive a los cascos urbanos, desafortunadamente, como ha habido intervención tal vez de tipo militar, pero no ha habido unos cambios sociales que sí se necesitan, pues la situación continúa de igual manera. Hablábamos antes igualmente de que sería importante como saber, el antes, el durante y el después, qué es lo que nosotros como adultos deberíamos hacer con nuestros niños. Y en el antes, es una parte muy importante, la parte educativa, ¿no? Con nuestros niños, niñas y adolescentes, para también desde esa parte educativa y también desde el punto de vista de prevención, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podría recomendarles a nuestros oyentes, Fabián?
Claro que sí, doctor. Esto es muy importante en el antes, capacitarnos. Que debemos tener en los colegios, las madres comunitarias, quienes están a cargo, quienes son esos líderes de esos niños que están en proceso de educación y que están en su colegio, como ya lo ocurrió pues recientemente en la población más cercana en Cajibí, o que estaban en el colegio y se presentó un atentado y entonces el líder, el profesor, lo que hizo fue sacarlos a un costado del colegio. Entonces, lo que tenemos que tener presente en el antes, importantísimo, que ideal por la situación que estamos pasando, que por lo menos cada niño o en cada colegio, en cada salón, cada líder pudiese tener tapa oídos, porque cuando ocurren estas detonaciones, pues hay niños que realmente no saben qué es lo que está pasando, o inician esas ráfagas, ese fuego cruzado, donde los proyectiles, como hemos visto en el año pasado, pues son de largo alcance, atraviesan paredes e inclusive se ha visto pues colegios o escuelas donde se encuentran esos proyectiles. Entonces, lo que tenemos que hacer en el antes es importantísimo, pues tener un botiquín, porque si alguno de nuestros niños o los niños que están a cargo de los profesores llega a tener una hemorragia por causa de un proyectil, digámoslo de cierta forma, por una bala perdida, porque son niños que van a estudiar y no se van a preparar para recibir un tipo de afectación por este artefacto perdido. Entonces es ideal que tengan un botiquín y en ese botiquín tengan cómo controlar hemorragia. Entonces, una hemorragia se controla sencillamente con un apósito y una venda, un vendaje circular. Importante tener ese botiquín. Como les dije anteriormente, sería ideal que lograran tener tapa oídos, porque es algo indispensable que en el momento, como lo manifesté anteriormente, ya hay colegios de niños donde se han visto involucrados. El año pasado, en un municipio de Colombia, el profesor, el líder, fue muy, muy, muy creativo y lo que hizo fue decirle a todos los niños que se tiraran al piso y con una guitarra empezó él a cantar y a generar distracción, pues para disipar un poco la situación que estaba pasando. Entonces, ideal, como lo dije, el botiquín, lograr tener tapa oídos y tener claras las rutas de evacuación. Siempre, cada año, se hacen unos simulacros en todos los colegios, en todas las instituciones del Estado y las empresas privadas, se hacen unos simulacros y se lleva a la gente a los diferentes puntos de encuentro. Entonces, hacer simulacros con los niños y tener claro la ubicación del colegio, ¿sí? Si la ubicación del colegio está cerca a la estación de policía o está a 500 metros de la estación de policía, debemos saber de que un proyectil de arma larga puede llegar hasta aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Entonces tenemos que tener claro si qué es lo que está pasando, dónde está ocurriendo el ataque, para poder saber cuál es el punto de encuentro, el lugar ideal para llevar a los niños. Entonces siempre tener claras esas rutas de evacuación, esos puntos de encuentro, para que así en el momento que ocurra la situación, nosotros poder liderar con los niños, hacer esos ejercicios y sacarlos o llevarlos al lado contrario de donde está ocurriendo el evento.
Algo que me surge aquí, una pregunta, porque uno siempre los simulacros que se hacen aquí en los colegios y los simulacros que se hacen en las instituciones, oficiales, y cuando hay simulacros nacionales y en las empresas también, se refiere específicamente a desastres naturales, ¿no? El terremoto, entonces todos salgan por acá, salgan tranquilamente, vayan a su sitio de reunión, el que esté designado, ¿no? Pero pienso que el simulacro para una de estas situaciones que es de terrorismo prácticamente debe ser un poco diferente. ¿En qué sentido? En que pues hay que los niños tienen que saber qué es lo que tienen que hacer en el momento del ataque, o sea, porque de pronto hay algunos que quieren salir corriendo, pues que no debería ser así, ¿no? O sea, y es como el primer impulso que tienen las personas. ¿Cómo piensas que podría ser ese simulacro, digamos, ya como para este tipo de situaciones?
Recientemente, el año pasado, el simulacro nacional fue enfocado en eso, en atentado terrorista. Entonces, de hecho, la Facultad de Ciencias de la Salud, liderado por la señora decana, lo que se hizo fue, en la parte principal, había sospecha de un artefacto explosivo, y lo que se hizo fue llevarlos hacia el lado contrario, hacia el lado del parqueadero, ruta hacia las residencias femeninas, donde están ahora las aulas amigables. Entonces la gente preguntaba que por qué los llevamos a ese sitio, entonces se les explicaba. Igualmente, el año pasado, en Santander, en la sede norte, como la estación de policía está a menos de 1 kilómetro de distancia, ya empezamos a trabajar con los estudiantes. De hecho, hay estudiantes de lenguas, que fueron los últimos que capacitamos, que ellos tienen a cargo niños. Entonces se les hizo ejercicios de que si había fuego cruzado, todos al piso. Entonces, ejercicios en los cuales todos los estudiantes, todas las personas se lanzaban al piso, ¿sí?, protegiéndose, y ahora sí analizaba el líder dónde era el ataque para empezar a hacer la evacuación, pero a nivel del piso. O sea, en arrastre era la forma en la cual se les estaba indicando. Entonces, lo ideal es que, como les digo, en el antes tengamos claras esas rutas de evacuación y cuáles son de pronto esas paredes o esas columnas fuertes que puedan proteger a los niños, y hacer ejercicios con ellos. Siempre, como lo manifiesta el doctor, se han hecho simulacros de temblor, inclusive de otros eventos, pero no como este. Entonces creo que en el Cauca es hora de que indiquemos a los niños cómo hacer un simulacro, cómo hacer una evacuación, pero en arrastre bajo. O sea, decirles a los niños, crear, el profesor debe ser muy didáctico y explicarles, bueno, nos vamos a acostar todos en el piso y vamos a salir a nivel del piso en arrastre, y tener claro cuál es el lugar hacia dónde los va a llevar.
Esa parte me parece muy muy importante. Yo podría ubicar este tipo de conflictos armados que se presentan, de enfrentamientos armados. Ya mencionabas la parte de disparos, que es muy grave, la parte de los drones, que pues son prácticamente explosivos, son bombas que lanzan, sí, desde el aire a las generalmente a las instalaciones militares, pero que desafortunadamente no está bien que la lancen contra las instituciones militares, pero afectan absolutamente todo alrededor, ¿no? Y uno ve los destrozos que se producen en los sitios alrededor de las estaciones de policía y de las instalaciones, digamos, donde está el ejército. Entonces esa parte es muy importante. Que digamos, durante ya el evento en sí, ya nos has dado algunos tips, algunos consejos sobre la parte de tener los tapaoídos, los tapones para los oídos, de que los niños se vayan en una parte como en arrastre bajo. ¿Qué otras recomendaciones les podrías dar a los educadores o a quienes van a orientar a los niños, niñas y adolescentes?
Bueno, lo ideal es que en el durante, el líder aunque es una situación muy difícil y caótica, debe mantener la calma. O sea, debe mantener la calma porque está a cargo, debe pensar en los niños. En los niños, las personas que tiene a su cargo y qué es lo que debe hacer. Porque mucha gente, muchos niños dirán, escuché un sonido, qué es lo que estaba sonando. Entonces, en términos generales, la gente dirá detonaciones. O el docente decirles, hay sonidos fuertes, nos vamos a ir todos al piso, ¿sí? Vamos a llegar todos al piso. Y cada uno de su maletín o les va a entregar los tapaoídos para que se protejan. Siempre analizando y visualizando que hasta el momento no haya quedado nadie herido. Si hay una persona herida, es donde el botiquín debe estar en cada lugar apropiado.
Lo ideal es que hubiera en cada salón.
Lo ideal, claro, por lo menos una venda y un apósito para que el niño que resulte herido en el mismo lugar controlar la hemorragia mientras termina la actividad, que ahora lo vamos a hablar en el después, y lograr controlar esa hemorragia mientras se logra evacuar. Entonces, como lo manifesté, un docente fue creativo y lo que hizo fue ponerse a cantar con los niños y tratar de hacerles alguna dinámica o algún juego, pero a nivel del piso, y en lo posible, ya teniendo claro cuáles son las rutas de evacuación y sobre todo analizar dónde está la situación, poder evacuar. Ahora, como lo manifestó doctor y lo hemos venido hablando, pues ya los ataques son sofisticados con drones que hemos visto en colegios, los cuales ha quebrado el techo, el Eternit. Entonces también cuando esta situación esté ocurriendo, pues no nos podemos quedar en el lugar. Lo que tenemos que hacer es que cada niño coja su bolso y se lo ponga en la cabeza para que se proteja y pueda ir saliendo del lugar inmediatamente, porque si vemos que o sentimos el líder que está con ellos en ese momento siente que está siendo atacado en ese lugar, pues debe salir. Porque efectivamente en las últimas imágenes que hemos visto, lugares donde los colegios han sido afectados y quedan desentechados, los eternidades, vemos los destrozos dentro de los salones. Entonces es evacuar.
Fabián, ya hablamos del antes, que es la parte de pues del simulacro, la parte de educación, porque a los niños antes del simulacro hay que explicarles bien qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser la metodología y qué es lo que se pretende con el simulacro. Y ya hablamos durante el ataque qué se debe hacer. ¿Qué pasa en el después? Porque muchas veces pues ya digamos viene el silencio. Aparentemente ya han pasado las cosas, pero pues no se sabe, ¿no? Si no se sabe, ¿por qué pueden reiniciar los disparos? ¿Qué hay que hacer cuando ya esto empieza a pasar? Y cuando ya hay seguridad de que ya el ataque armado ya ha pasado.
Bueno, antes de pasar al después, quiero que tanto los profesores como los padres de familia, como tenemos niños en el Cauca que se desplazan en las zonas boscosas pues para llegar hasta sus colegios, igual que los docentes, tenemos que generar una pedagogía, una didáctica de que indicarle al niño que se puede encontrar un objeto extraño en el campo, entonces que si por favor no recoja ese objeto y vaya por su papá o por un docente del colegio y le va a premiar con un helado o un dulce, algo muy sencillo. ¿Por qué? Nos hemos visto de que efectivamente estos grupos armados siembran minas antipersonales o dejan objetos sin accionar en el campo y hay niños que han sido afectados por eso. Entonces es como indicarles también en el antes a los niños que pueden encontrarse artefactos en la ruta entre su casa y el colegio o la escuela. Entonces, como indicarles, si tú no recoges eso, si tú me llevas allá donde está el lugar, si se encuentran algo, pues yo te voy a dar un helado, te voy a dar un dulce, algo muy sencillo, a premiar el niño.
Pero no lo cojas.
Por favor, no lo vayas a coger. Sí, hacer esa aclaración. Ahora sí, en el después, como lo manifestó doctor, en el después ya pues ha cesado, como hemos visto en las últimas experiencias que hemos tenido en el Cauca, los ataques a la fuerza pública pues son exactamente aproximadamente una hora, dos horas, o lastimosamente se han extendido porque los refuerzos y la fuerza no ha podido llegar. Pero ¿qué tenemos que hacer en el después con los niños? Si hay niños heridos, pues llevarlos a un centro asistencial, ¿sí? Esos niños que han sido afectados por esas ondas explosivas, por esa afectación acústica, ¿sí?, que le llega a sus oídos, pues deben ser revisados, ¿sí?, deben ser revisados. De hecho, la Facultad de Ciencias de la Salud, con su programa de fonoaudiología, tiene una atención a gente de la comunidad y hacen análisis de las afectaciones acústicas, inclusive en el Centro de Salud Alfonso López, en el CUS. Entonces, lo ideal es que estos niños sean revisados, igual la estructura donde están, ¿sí? Porque si la estructura ha sido afectada, pues obviamente pues no van a poder ingresar, que es como también lo hemos visto recientemente en el Cauca. Entonces, lo que hay que hacer es saber, no, el docente en el después no puede despachar a los niños, tiene que, con un acudiente, en lo posible entregarlo, pues porque no se sabe qué pueda haber. Estos grupos armados, cuando terminan de hacer sus atentados contra la comunidad, que no es directamente, pero pues se ven afectados, entonces lo que hacen es dejar a veces objetos, artefactos. Entonces, si un niño va solo en la vida, pues puede ser afectado.
O sea, los niños no se los puede dejar solos, ¿no? Y recordando aquí que en el después no solamente están los problemas físicos, ¿no? La claro. Salud física, sino que también son muy importantes, por ejemplo, la parte del síndrome de estrés postraumático, ¿sí? Que pues va a generar muchísimos problemas. Inclusive acá en el hospital se reciben, lo que mencionabas, niños que han sido afectados por minas antipersonales, que se han encontrado en por ejemplo en las fincas, en los cultivos, en los caminos donde van ellos, y los han levantado y pues ha explotado, y ellos, algunos han muerto, otros han sufrido lesiones muy graves, amputaciones, o sea, heridas muy 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 graves que los va a afectar, y aparte de esto está la afectación desde el punto de vista de salud mental, ¿no? Y esta parte es bien importante, porque hay que entender que pues esto ya es un problema que lo va a afectar a largo plazo, no es una afectación, posiblemente sí se va a manifestar de una manera muy aguda luego del episodio, pero pues esta afectación, digamos, va a continuar a largo plazo, y muchas veces estos niños van a requerir ya el manejo por parte de psicología, por parte de psiquiatría infantil, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Fabián, yo quería preguntarte, digamos, ¿qué otras recomendaciones adicionales podríamos darle a las personas en este tema?
Importante recomendarle a las personas, como también lo hemos visto, ¿no? Dejan motos o carros abandonados, los cuales pues pueden llegar a tener explosivos. Entonces, importantísimo, pues que seamos muy observadores, ¿no? Sobre objetos. Pues, hoy en día, pues las motobombas, pues es algo también muy común que está afectando a la comunidad. Entonces, si observan una moto abandonada, un carro abandonado, maletas, objetos sospechosos, pues informar de la situación, y en lo posible, mientras verifican, llevar a los niños al lado contrario o tratar de evacuarlos.
Sí, creo que esas recomendaciones son bien importantes. De hecho, ya en algunos casos la comunidad ya informa. Y también cuando se presentan, por ejemplo, cilindros en las carreteras que dejan ahí abandonados, cuando hay también, ya que inclusive en la ciudad de Popayán, tenemos que han aparecido avisos de propaganda, digamos, de grupos irregulares. Entonces, eso hay que informarlo, porque es importante tomar medidas en eso. Recuerdo en el mes de diciembre del año pasado, inclusive acá en la ciudad de Popayán, se paró todo el tránsito acá en la entrada de Cali a Popayán, en la zona norte, porque aparecieron unos avisos y posiblemente habían explosivos. Entonces, esa parte me parece muy importante. Creo que el mensaje que ha dejado Fabián es muy claro, en el sentido de que tenemos que trabajar con nuestros niños en este sentido, dentro de los planes de emergencia que existen dentro de las instituciones educativas, y que deben tener también las madres comunitarias y todas las entidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Debe contarse con que pueden presentarse este tipo de situaciones, no solamente situaciones desde el punto de vista natural, sino emergencias sociales como las hemos mencionado, y que pues es importante que todos nos preparemos para que en un momento dado se puedan presentar en el sitio donde nosotros estemos. Entonces queremos agradecerle a Fabián por habernos acompañado la mañana de hoy en nuestro programa. Queremos agradecerle a Jesús Palechor por los servicios técnicos que nos ha prestado para este programa, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.